Detenidas al menos 20 damas de blanco ayer domingo cuando intentaban asistir a misa.
Luis Almagro reitera su exigencia a Cuba y pide una fe de vida de José Daniel Ferrer.
Cuban Prisoner Defenders califica el mes de octubre para Cuba como un mes negro con 8 nuevos prisioneros de conciencia.
El Salvador y Venezuela expulsan mutuamente al cuerpo diplomático.
El presidente Trump insiste en que el informante del caso de Ucrania debe dar la cara.
Mike Pompeo presidirá el acto en honor a los ex-rehenes de la toma de posesión de la Embajada de Estados Unidos en Teherán.
En Bolivia, el líder opositor Carlos Mesa llama a nuevas elecciones presidenciales.
Y Guatemala descarta la llegada de migrantes hasta que no se ratifique el acuerdo de colaboración.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, son las 5:01, estamos dando comienzo a Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y aquí ante el micrófono en la presentación de las noticias, Ariane González y Rafael Martínez Sexto. Al menos 20 damas de blanco fueron detenidas y otras multadas ayer domingo por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y la PNR. No obstante, un grupo de ellas pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Tenemos detalles de lo que ocurrió ayer con Ángel Moya, ex prisionero de conciencia.
207 domingos represivos contra la tentativa de dama de blanco de llegar a misa y después de la misma usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Desde el jueves comenzó el despliegue de fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado contra la sede de las damas de blanco con orden de limitación de movimiento y arresto contra Alberto Soler y quien denuncia Ángel Moya. Las fuerzas represivas del régimen cubano, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado hasta el momento a 20 damas de blanco. En La Habana 6 y 14 en Matanzas. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauto, en La Habana, Cuba, las fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado del régimen comunista de Cuba arrestaron a la dama de blanco, Berta Soler, líder de la organización, a la que le aplicaron fuertes técnicas de movilización. Llama la atención que seis represoras arrestaron a Berta Soler. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas fueron liberadas y multadas. Las damas de blanco, Micaela Rol, fue liberada en la autopista nacional a 20 kilómetros de su casa. Y en Matanza, Aleida Cofiño, fue arrestada violentamente y ofendida moralmente por represores al negarse a permanecer detenida en la vía pública. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana, puesto que cada domingo las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba se despliegan en los alrededores de la iglesia con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Finalmente, continúa la dama de blanco Madeline Peña Ullaín, bajo el acoso y la vigilancia de los represores en la provincia de Mayabeque. Desde La Habana, Cuba, excarcelado político de conciencia, Ángel Moya.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió nuevamente al régimen cubano una fe de vida de José Daniel Ferrer García, quien fue arrestado el 1 de octubre en Santiago de Cuba.
Aunque el régimen detuvo al líder de la Unión Patriótica de Cuba hace más de un mes, ha rehusado informar a su familia sobre su paradero y ha rechazado un pedido de habeas corpus.
Almagro también exigió la liberación de todos los presos de conciencia en Cuba. Su mensaje en Twitter, el sábado, utilizó las etiquetas arroba José Daniel Ferrer y arroba OEA con Cuba.
Y durante este fin de semana, la organización Cuban Prisoner Defenders ha catalogado el mes de octubre como un mes negro para la oposición en Cuba, con 8 nuevos prisioneros políticos de conciencia, entre los que menciona, por supuesto, al líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. Los detenidos son Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, todos del UMPACU, además de Yaciel González Quijano, William Cruz Delgado, Eliober Fusté Zamora y Francisco García Puniel, activistas de otras organizaciones.
El informe también destaca el fallecimiento de Armando Sosa Fortuny en manos del régimen de la isla, del preso político más longevo de la historia de Cuba, con 43 de sus 76 años de edad pasados en prisión. Con este deceso, la lista de condenados políticos por oposición al régimen cubano llega a 127, así concluye el informe.
Y se acerca la fecha en que los reyes de España estarán en Cuba. El Observatorio de Derechos Humanos ha pedido al rey Felipe VI que se reúna con miembros de la sociedad civil independiente durante su viaje a la isla, a pesar de que el gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha señalado que no va a haber tales encuentros. Tomás Cardoso tiene la ampliación de esta noticia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid envió una carta a la Casa Real solicitándole a los reyes que se reúnan con miembros de la sociedad civil independiente durante su próxima visita a Cuba, informa su director ejecutivo Alejandro González Raga.
Nosotros enviamos una carta a la Casa del Rey solicitándole que para que este viaje no fuera utilizado por el gobierno cubano a su favor, pues que al menos se reuniesen con personas de la sociedad civil cubana. Y enviamos un listado de 12 personas, los reyes los tienen en sus manos, tenemos la seguridad de que llegó porque fue por vía oficial y eso está entregado.
Por su parte, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, con doble ciudadanía, no considera que será posible un encuentro de la oposición con los reyes durante su visita.
España es un país democrático y creo que no actúa ni siquiera con respecto a los propios ciudadanos que vivimos en Cuba de la manera que dice la Constitución de la República Española. Esto es algo que no tiene que ver con el rey, porque cuando el rey sale como embajador de buena voluntad a cualquier país, está sometido a los designios del gobierno.
Otra ciudadana española, Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano que se repatrió a la isla, cree que sería muy bueno poderle dar su testimonio a Felipe VI de lo que ellos pasan en Cuba.
Yo hasta el día de hoy no he recibido ninguna invitación para un encuentro con los reyes. Me gustaría muchísimo, siendo yo ciudadana española, sería una oportunidad estupenda para darle conocimiento de todo lo que sufrimos nosotros aquí.
Este jueves el Ministerio Español de Asuntos Exteriores difundió un comunicado donde confirma la visita de los reyes de España a la isla entre el 11 y 14 de noviembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y agentes de migración del Aeropuerto Internacional de La Habana prohibieron el domingo abordar un avión con destino a Argentina a la periodista independiente Camila Acosta. Acosta es la activista número 199 que regula el régimen.
Simplemente en emigración me comunicaron que tenía prohibición de salida. Dicen que me debo dirigir a la oficina de emigración de mi municipio y ahí presentar la queja o la explicación, porque ellos allí no tienen ninguna explicación para eso. No soy la primera regulada y seguro que no seré la última. Esto es algo que ya viene sucediendo ya hace muchísimo tiempo y ya la lista asciende a 200 ya. Voy a presentar la queja en emigración, sé que no me van a decir nada. Pero bueno, al menos hacer ir por las vías legales. Todos de hecho son activistas por los derechos humanos.
Acosta estaba invitada a un curso sobre transiciones democráticas organizado por la Fundación Cadal en Buenos Aires.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Ahora son las 5:09. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias. La información del fin de semana era la que tenía que ver, la información, si se quiere, más importante, era la que tenía que ver con la decisión del gobierno de El Salvador de expulsar a diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro, porque ha reiterado El Salvador que ese gobierno respeta al de Juan Guaidó, al del líder opositor Juan Guaidó, presidente interino. Pero Venezuela respondía también con la expulsión de los diplomáticos salvadoreños o con el decreto de que tenían que abandonar el país. La agencia France Press amplía.
El presidente salvadoreño Nayib Bukele ordenó la noche del sábado al cuerpo diplomático venezolano abandonar el país en 48 horas, al ratificar su reconocimiento al líder opositor Juan Guaidó como mandatario encargado del país petrolero. Se une así a más de 50 países que, liderados por Estados Unidos, presionan por la salida de Nicolás Maduro. La decisión de Bukele fue criticada por la oposición salvadoreña y aplaudida por el embajador estadounidense en San Salvador. Aduciendo el principio de reciprocidad y tildando de inaudito el anuncio del gobierno de Bukele, Caracas declaró el domingo personas non gratas a los integrantes del cuerpo diplomático salvadoreño y les dio 48 horas para abandonar Venezuela. Para la Cancillería venezolana, el mandatario salvadoreño asume oficialmente el triste papel de peón de Estados Unidos. Desde antes de asumir el gobierno en junio pasado, Bukele había dicho que mantendría una relación lejana con el gobierno de Maduro y que se acercaría a Washington.
El ex vicepresidente boliviano, hoy líder candidato opositor, Carlos Mesa, ha hecho un llamado a una nueva elección presidencial con otro tribunal electoral y con acompañamiento internacional para frenar la crisis social que vive el país.
Evo Morales es un candidato ilegal e ilegítimo. Se postuló aunque la Constitución y un referendo nacional vinculante se lo prohibía. Coincidimos con la mayoría del pueblo en que el mayor riesgo para la democracia es la permanencia de Evo Morales en el poder. En consecuencia, con la responsabilidad y claridad que debe tener una dirección política como la nuestra, planteamos que la forma democrática y pacífica de lograr la salida de Morales del gobierno es el voto popular. Creemos, por lo tanto, que la mejor solución a esta crisis en las actuales circunstancias es una nueva elección administrada por un nuevo órgano electoral plurinacional, imparcial y con la observación rigurosa de la comunidad internacional.
Y en Guatemala, las autoridades están descartando la llegada de migrantes salvadoreños y hondureños enviados desde Estados Unidos, mientras el acuerdo de cooperación no haya sido ratificado, informa Eugenia Sagastume de La Voz de América desde Ciudad de Guatemala.
Una publicación del diario The Washington Post acerca del envío de migrantes que solicitan asilo de Estados Unidos a Guatemala puso en alerta a la población guatemalteca, ante lo cual el ministro de Gobernación respondió que de momento Guatemala no ha recibido a personas en esa condición.
Está todavía pendiente el proceso legal de conclusión del acuerdo de cooperación. Y hasta que ese punto no se alcance, no podemos recibir ni aviones, ni hondureños, ni salvadoreños bajo la cobertura de dicho acuerdo.
Según Degenhardt, no hay programada una reunión con autoridades estadounidenses y tampoco se ha definido si la ratificación del acuerdo debe ser por parte del presidente Jimmy Morales o si se necesita la aprobación del Congreso de la República. Mientras tanto, los guatemaltecos siguen siendo devueltos con un promedio de 8 vuelos semanales.
Durante el mes de octubre retornaron 3.995 personas, en su mayoría mayores de edad, de sexo masculino. En total, de enero al 28 de octubre del 2019 han retornado a nuestro país 45.018 personas.
El acuerdo de solicitudes de asilo es parte de una iniciativa emprendida por el presidente Donald Trump con varios países que asegura está trayendo resultados.
Lo hicimos con México, lo hicimos con Guatemala. Lo hicimos con otros países que se unieron, El Salvador, Honduras y otros países que están firmando acuerdos seguros que nadie pensó que eran posibles, y la frontera está yendo bien. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Ayer domingo aquí en Estados Unidos el presidente Donald Trump llamó al denunciante cuyas declaraciones motivaron una investigación para un posible impeachment, es decir, una moción de censura, para que se presente, para que salga la publicidad.
Trump escribió en Twitter que el denunciante se equivocó tanto que debía presentarse. Acusó a los medios de noticias falsas de conocer su identidad, pero como son un brazo del Partido Demócrata, no quieren decir que es que revelen al denunciante y terminen con el engaño de la acusación.
El juicio político se centra en la solicitud de Trump en una llamada telefónica del 25 de julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que se investigue al ex vicepresidente demócrata Joe Biden, su rival político, y al hijo de Biden, a Hunter Biden.
Los legisladores también están examinando el testimonio que Trump retuvo 391 millones de dólares en ayuda estadounidense de Ucrania para presionar a Zelensky para que lanzara y anunciara públicamente tal investigación.
Los líderes de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, esperan comenzar las audiencias públicas en las próximas semanas. 5:15. Recibamos a Lázaro Domínguez con la información del tiempo, el pronóstico para Cuba y el cambio de hora que hubo de sábado para domingo. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo esta mañana y con Ariane y con Teudi y, por supuesto, con Maite. Efectivamente, hubo cambio de hora y ya estamos en la hora estándar del este. Bueno, buenas condiciones del tiempo para Cuba, Rafael. Aquí se complicó ayer domingo en horas de la tarde, pero Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales con chubascos ocasionales cerca de la costa norte, con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde, allá sigue el calor, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales y en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, me acomodo para Alborada Guajira, Rafael. Hasta aquí el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro.
Bien amigos, ya tenemos aquí Alborada Guajira y a Maite Rodríguez, por supuesto. Muy buenos días.
Buenos días a Cuba, buenos días a este equipo. Está amaneciendo y que nosotros queremos llevarle a Cuba un poco de música, un poco de información y poner en contexto, como siempre, lo que sucede en el campo cubano. Vamos a empezar con Roberto Torres y su clásico, Un caballo viejo.
Ni horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarrascado. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad.
Caballo viejo, hemos comenzado con un tema que fue muy popular en Cuba, pero no en la voz de Roberto Torres, ¿eh?
Simón Díaz.
Sí.
Es que es un clásico de Simón Díaz, ese gran venezolano que hizo del folclore su mejor marca personal, ¿no? Y luego Roberto Torres hizo esta canción también, su sello. Yo creo que no hay un cubano que no escuche este tema y diga, ahí está.
Sí,
ahí está el hombre del caballo viejo.
Exacto, esta versión de Roberto Torres es muy buena. Lo que pasa es que, bueno, cuando dije que no fue popular en Cuba en la voz de Roberto Torres, también por el significado de que Roberto Torres es un cantante cubano, un intérprete cubano exiliado.
Sí, señor, se hizo su carrera musical fuera de Cuba porque él vino muy joven al exilio. Pero Roberto Torres es una leyenda en este lugar, ¿no? Bueno, vamos a ver la mañana cómo se mueve. Tomás Cardoso, nuestro colega, preparó recientemente varios cortes de entrevistas a diferentes campesinos cubanos que están contando cómo está el tema de las organizaciones campesinas, cómo se organizan y bajo qué pretexto o bajo qué principios son obligados a trabajar los campesinos. Ibar González, Emiliano González y Hernán González también, desde Quemado de Güines, Bayamo y Las Villas, pues nos van a contar cómo va el tema de las organizaciones campesinas.
No hay una forma todavía viable dentro de Cuba donde los campesinos puedan organizarse de una manera independiente y crear su propia cooperativa. Existen CPA, que son propiedad del Estado, donde sus obreros son este grupo de campesinos que tienen pequeñas parcelas de tierra y que están obligados a pertenecer a estas cooperativas. Fíjense que para que un campesino pida tierra en un usufructo hace falta tres cosas: una carta del presidente de la cooperativa, una carta de la agricultura y una carta del Partido Comunista de Cuba.
El peor embargo que tenemos nosotros es el embargo que tenemos acá adentro de este sistema obsoleto, que no funciona, y realmente la alta tasa que hay de corrupción en la cúpula gobernante.
En Cuba, en 60 años, han pasado por escuelas agropecuarias, ingenieros, técnicos, y ¿dónde está esa fuerza tan preparada que tenemos? No produce la agricultura en Cuba porque esa fuerza está succionada por la ideología.
Sencillamente la ideología y lo que pesa para los campesinos no es su productividad, lo que cuenta no es su valía ante su capacidad de hacer labrar y producir una tierra, sino lo que las organizaciones que el Estado les impone es lo que para ellos es importante, ¿no? Cuba vive un proceso de militarización severo en la sociedad civil, lo hemos visto a lo largo de 60 años. Los militares son los que controlan y dominan buena parte de la producción en muchos sectores, en el turismo, en la producción de otros renglones y en la agrícola también. La policía, los inspectores, los militares muchas veces están también detrás de esta situación, ¿no? Son obligados también, digamos, a afiliarse, ¿no? Porque si no, no tienen acceso, lo hemos dicho otras veces, a créditos, a beneficios, supuestos beneficios, porque en la práctica después no son tales, ¿no? Pero es como en la línea por la que hay que correr. Si no es de esta manera, no hay avance, o al menos no hay a quien reclamarle determinadas cosas, aunque después no tengan ayuda de ningún tipo los campesinos cubanos. Pero me gustaría también escuchar lo que nos tienen que decir los campesinos cubanos sobre el abandono de las tierras, cómo están el proceso en que se han convertido muchas tierras cubanas en campos baldíos llenos de marabú. Vamos a escuchar a Ibar González.
El campesino, la persona que nace en el terruño, ama a la mata que siembra, ama los animales que le nacen, y de pronto a arrancarte todo eso. Yo recuerdo cuando niño, que donde yo vivía acá en Corralillo, iba un inspector con un revólver en la cintura, un inspector de caña, a que había que entregar la finca. Y yo recuerdo las discusiones de mis familiares con ese inspector. Y así, muchos campesinos con miedo entregaron las tierras. Y eso es duro, es duro. Y estos 60 años que el pueblo cubano ha pasado hambre, ha pasado miseria, es a consecuencia de esa mala política que surgió allí en la Sierra Maestra. Todas esas tierras, lamentablemente, están ociosas, están llenas de abrojo. Ellos regaron en toda Cuba el abrojo. Hay provincias que no había abrojo, que no había marabú. Hicieron un desastre ecológico, acabaron con la isla. Es increíble la cantidad de tierra que hay ociosa en este país. Pero bueno, a ellos les conviene que haya abrojo. ¿Por qué? Porque ellos exportan el carbón.
Interesante el testimonio, porque me hace recordar lo que pasó al principio de la revolución con dos leyes de reforma agraria, de cómo se apoderaron de las tierras de los llamados terratenientes, latifundistas, y de cómo fueron también apropiándose de las tierras en las cuales trabajaban los campesinos. Y ahora mira lo que ocurre, hay terrenos baldíos.
Bueno, precisamente el próximo corte que tenemos de entrevista habla sobre eso de la reforma, ¿no? Y cómo fue la reforma y cómo pudiera ser en el futuro. Pero lo que usted decía es interesante. El abandono de las tierras es la peor de las cosas que puede suceder en un país en que no hay producción agrícola y no hay alimentos sobre la mesa.
En un país donde tradicionalmente se decía que producía o tenía tres cosechas al año.
Bueno, pues se han perdido. Se ha perdido incluso el ciclo de productividad, el ciclo además de los cultivos tradicionales también se ha perdido. Él hablaba de que es un daño ecológico, y lo es, porque cuando se llenan de marabú los terrenos para poder volver a hacerlos productivos cuesta mucho esfuerzo, y luego es un cultivo que es bastante invasivo y dominante, y hace que el suelo se vuelva infértil, se vuelva árido, y sea difícil después ponerlo de nuevo en funcionamiento, ¿no? En que pueda dar buenos frutos. Es una realidad. Emiliano González e Ibar González han hablado de esto otras veces en nuestro programa, pero Ibar en particular ahora nos cuenta cómo era esa reforma, cómo él cree que pudiera tener, que hay necesidad de una nueva reforma en Cuba en terreno agrícola.
Toda esa nueva generación que ha nacido en estos 60 años no tenga acceso a los insumos de maquinaria, no tenga acceso a una propiedad. En Cuba, Cuba está falta hace rato de una tercera reforma. Se hizo una segunda, pero las dos fueron caóticas. ¿Por qué no hacer una tercera reforma agraria? ¿Por qué no hacer cambios verdaderamente democráticos, de ayudar al hombre de a pie, al hombre de campo, al hombre que desea trabajar por el bien de la nación?
El orgullo de un guajiro, el orgullo de cualquier campesino, es ver cómo su tierra va floreciendo y cómo sus cultivos van saliendo adelante. Al guajiro le gusta sembrar y le gusta ver que sus animalitos van dando cría, van siendo cada día mejores, ¿no? Pero esto no es lo que está sucediendo. Y él decía, hay una reforma que fue inefectiva. Usted decía que esa reforma, al inicio de la revolución, hubo dos reformas que al final terminaron por quitarle al campesino lo que tenían y pusieron sobre la mesa una realidad, que es que la tierra no es de quien la trabaja. Y ahora esa reforma que le están, que están pidiendo a gritos, que están reclamando, no va a ser, parece que efectiva, por lo menos los próximos meses. El gobierno nunca ha hablado de hacer una nueva reforma real, de decirle al campesino qué es lo que tú estás necesitando, yo te lo voy a proveer, déjame escuchar tus propuestas, vamos a ver si con estas propuestas, ensayando, ¿no? Si ya nos hemos equivocado, vamos a ensayar un poco más, vamos a ver qué pasa. Esto no es el diálogo, esto es una sola dirección. Bueno, así está Cuba, quizás para el año que viene. Si será posible que haya un cambio en Cuba, es difícil, la gente está clamando por esto. Así nos vamos a ir hoy, insisto, con Roberto Torres para el año que viene. Esos cambios pidiéndolo a gritos ya.
Con la fe, la esperanza y con... Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos dando continuidad a Radio Martí Noticias hasta las 7 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. El equipo de realización de Radio Martí Noticias, conformado por Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y aquí ante el micrófono, Ariane González y Rafael Martínez. Bien amigos, vamos a comenzar como siempre lo hacemos con lo que tiene que ver con Cuba. Y en este caso con algo de lo cual, por supuesto, los cubanos tienen que lidiar todos los días. Desde el anuncio por parte de las autoridades cubanas de que el dólar y otras divisas vuelven al curso legal mediante la fórmula de depósito contra tarjetas, en el mercado alternativo se ha generado un desplome del valor del peso convertible o del llamado CUC. Del Chavito. Yoandri Castañeda amplía.
En una primera etapa, la venta de equipos electrodomésticos en moneda libremente convertible.
Lo primero que tiene que hacer el cliente cuando se le rompe el equipo es contactar con el taller.
Que los precios no serán estáticos, aunque sí muy competitivos.
El valor del dólar en el mercado negro hoy por hoy se cotiza a 1.13 CUC, según la plataforma online Revolico y varias fuentes consultadas en La Habana y citadas por el sitio web 14 y medio, aunque existen rumores que podría acercarse a los 1.50 antes del fin de año.
Ya estás dolarizando, porque ya estás poniendo precios en dólares. Entonces es bastante complicado. Al final, ¿cómo yo veo? Una devaluación paulatina del CUC en una ventaja que van a poner en cualquier momento de que vale solo el peso cubano y determinados productos que se van a seguir vendiendo en dólares. Es volver antes del 2004.
El dólar estadounidense y otras monedas duras no circulan en efectivo, sino en tarjetas diseñadas por el gobierno para acceder a productos en las recién inauguradas tiendas recaudadoras de divisas que ofertan electrodomésticos y piezas de automóviles.
De la forma que consigan la moneda libremente convertible, ya eso es otra cosa, ¿me entiendes?
Me parece bueno para el que recibe dinero o para el que de alguna manera tiene dólares, pero no creo que sea una gran solución porque la mayoría del pueblo no recibe dólares, es solamente los que tenemos alguna ayuda de familiares.
El sitio de prensa independiente 14 y medio dice que numerosas personas no quieren que sus familiares en el extranjero les envíen remesas por Western Union, pues a pesar de la devaluación del llamado Chavito, en las casas de cambio oficiales Cadeca, la cotización no se ha movido de 0.87 dólar por un CUC, algo inverso a lo que dicta la oferta y demanda en el mercado alternativo. Y el régimen mantiene además un impuesto del 10% y una comisión de 3 puntos porcentuales por cargo operacional. Por otra parte, en la Cadeca no se venden dólares, solo se compran. Yoandri Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en otras noticias, congresistas del Partido Demócrata coincidieron en la necesidad de reactivar el programa cubano de reunificación familiar que fue suspendido hace 2 años y presentaron ante la prensa el anteproyecto legislativo que pide su inmediata reimplantación. Ricardo Quintana asistió a la rueda de prensa y trae los detalles.
El proyecto presenta a la familia como institución basada en los principios americanos.
Hemos escuchado historias de madres que tienen a niños muy pequeños que están en Cuba y están desesperadas para procesar esas aplicaciones. Mi valor siempre ha sido de reunificar a las familias y por eso para mí era importante introducir ese proyecto de ley.
Chalaila recordó quiénes son los verdaderos afectados con esta suspensión.
Estos niños, familiares, abuelos, hay jóvenes que serán obligados a ingresar al ejército porque han esperado demasiado. Son casos de nuestra comunidad. Ellos también son nuestros hijos y tenemos que traerlos para acá.
O que venga con presidencia o que le den la parola. Porque ya, vaya, yo quisiera ver a mi hijo antes de yo morirme.
¿Qué mensaje le envías tú a los congresistas cubanoamericanos?
Que nos ayuden, que no resuelven nada con separar a las familias ni castigar a las familias cubanas.
¿Tienes esperanza de que este esfuerzo de estos congresistas fructifique?
Yo no vine por esperanza, yo vine a quejarme y a poner mi voz en el aire. ¿Por qué? Porque nadie habla, nadie dice nada.
El programa quedó suspendido en 2017, luego de que Washington ordenara la salida del 60% de su personal de la embajada en La Habana.
Mi proyecto de ley permite que las aplicaciones puedan ser procesadas por medio de video, de teleconferencia, para exactamente proteger a cualquier persona y proteger la seguridad de los departamentos, de los oficiales que trabajan en la agencia de inmigración.
El anteproyecto exige al Departamento de Estado que en un plazo de 30 días reactive este programa de reunificación familiar y luego, después de que sea aprobado en el Congreso, un plazo de 60 días para que resuelva las solicitudes pendientes en este programa Parol, suspendido hace 2 años.
Súper desesperada, esto es una espera de 5 años, súper angustiada.
Nuestra posición siempre ha sido que la política de los Estados Unidos hacia Cuba debe enfocarse en ayudar al pueblo cubano.
Un mensaje a quienes esperan en La Habana y en Cuba que se dé este proyecto.
No quiero que pierdan las esperanzas, que hay mucha gente aquí que va a pelear por reunificar estas familias y que tengan paciencia, que estamos en eso.
El Departamento de Estado mantiene que este programa continúa bajo revisión. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y para seguir en el tema del éxodo, un abogado independiente ha comparado en definitiva las condenas a cadena perpetua de 5 cubanos que intentaron secuestrar un avión para viajar ilegalmente a Estados Unidos, mientras que extranjeros que cometieron crímenes de sangre en sus países viven en Cuba con el beneplácito del régimen. Yolanda Huerga detalla en el siguiente reportaje las gestiones para rebajar las condenas de estos presos políticos.
El abogado independiente Edilio Hernández presentó la semana pasada en el Ministerio de Justicia de Cuba un escrito de revisión penal para 4 de los 5 condenados a cadena perpetua por intentar secuestrar el 10 de abril de 2003 un avión que cubría la ruta entre La Habana y Nueva Gerona. Leudis Arce Romero, José Ángel Díaz Ortiz, Francisco Reyes Rodríguez, Lázaro Ávila Sierra y Jorge Luis Pérez Puentes fueron declarados culpables de los delitos de terrorismo y robo con violencia en un juicio celebrado un mes después.
Los hechos acontecidos no se definen en un momento como actos de terrorismo. Primeramente porque estaban en el proceso preparatorio de estos actos y desistieron. Lo segundo es que el conocimiento de la instrucción penal es porque la arrancan esa confesión en Villa Marista, sin el debido proceso garantizado, sin la presencia de un abogado. O sea, tenían que condenar nada más que por el delito de robo con violencia. Entonces, el tema del arma, teniendo en cuenta que ya asumieron y confesaron esos actos preparatorios, tentativa, y así todo, no se tipifica esos actos de terrorismo porque ellos mismos acercaron al avión.
Los 5 condenados a cadena perpetua y otros 3 hombres más que ya están en libertad planearon, no ejecutaron, el desvío de un avión para viajar ilegalmente a Estados Unidos.
Estos elementos que hay aquí, personas que han cometido hechos de sangre realmente, y Cuba lo ha perdonado y viven en Cuba, y estos muchachos que no mataban a nadie, ni vieron a nadie, no tienen por qué pasar 16 años en las cárceles cubanas.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y durante este fin de semana, el presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, afirmó que es lamentable que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mande a los reyes a Cuba en la visita de Estado que realizarán a ese país entre el 11 y el 14 de noviembre.
En una entrevista con la cadena radial COPE, Pablo Casado calificó el gobierno de Cuba como una dictadura y pidió por estas y otras cuestiones un correctivo democrático para Sánchez en las urnas.
Por otra parte, en un mitin en Pontevedra, también acusó al candidato socialista de contemporizar con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Ni con la Venezuela de Maduro ni con el régimen castrista, que es el que ha creado el sistema bolivariano desde la época de Chávez, dijo Pablo Casado. Un poco de respeto a la historia de España, señor Sánchez, apostilló el político.
Y también el diario español ABC se manifestó este fin de semana en su desacuerdo con la visita de Felipe VI y la reina Letizia a una tiranía contemporánea y criticó que tampoco tuvieran previsto un gesto siquiera simbólico hacia aquellos cubanos que defienden pacíficamente la democracia y los derechos humanos.
Un editorial titulado El error de mandar a los reyes a Cuba asegura que Cuba es uno de los países más cercanos y queridos por la sociedad española. Pero al mismo tiempo hay una separación porque la isla vive desde hace 60 años bajo una dictadura implacable.
A veces considera que el gobierno de Pedro Sánchez debía tener argumentos más sólidos para justificar una visita de Estado de los reyes a Cuba.
El periódico español subraya que el régimen cubano no ha dado señales de apertura y que la visita de la monarquía española coincide con la ola de represión por parte del régimen cubano hacia la oposición.
Y precisamente, hablando de represión, el opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, continúa incomunicado y en paradero desconocidos, más de un mes después de su detención en Santiago de Cuba. Así lo han denunciado miembros de la organización disidente que piden pruebas de vida al gobierno de la isla.
Ferrer fue detenido sin que se le comunicaran los motivos el pasado 1 de octubre junto a otros 5 disidentes durante una redada policial en la sede del UMPACU, y no se tienen noticias suyas desde que su esposa Nelva Ortega lo viera brevemente hace ya 30 días.
2 de los 5 activistas apresados junto a Ferrer fueron liberados 72 horas después de su detención. Aún siguen privados de libertad Fernando González, José Pupo y Froilán Sárraga, de los que tampoco se tienen noticias hasta el momento.
El portavoz de la organización, Carlos Amel Oliva, ha dicho en Twitter que a los detenidos se les mantiene sin visitas, sin derecho a llamadas telefónicas, sin derecho a un abogado, sin que se les notifique acusación formal, sin que se conozca en definitiva el paradero de todos ellos, y enfatiza a Amel Oliva en que son inocentes, junto con exigir su inmediata liberación.
Y el activista Eliezer Porto, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, el MCL, en Santiago de Cuba, fue citado y amenazado esta semana por un agente, o la semana pasada, por un agente de la Policía Política de Palma Soriano. Según dijo Porto a Radio Martí, todo ocurrió tras una visita que hizo a la vivienda del opositor y coordinador nacional del MCL, Eduardo Cardet, en la provincia de Holguín.
Bueno, el día 29 recibí una llamada telefónica de un supuesto Alejandro, mayor de la policía política aquí en Palma Soriano. Y entonces me dice, soy Alejandro, la mayor de la policía política aquí en Palma Soriano. Tiene que presentarse en la unidad el día 30 a las 9 de la mañana. Le digo, bueno, ¿y dónde está la citación oficial? Me dice, no, yo tengo la autoridad de citarlo por teléfono porque las leyes me amparan. Entonces el otro día me presenté en la unidad de Palma Soriano allí a las 9, el día 30. Entonces me dice, traiste carne de entidad, me subió por una oficina de arriba y él me dijo, no, yo soy el que atiende a los grupos contrarrevolucionarios aquí en Palma Soriano. Y en primera te voy a decir que no puedes ir más a ver al tal Eduardo Cardés, porque para mí no es nadie. Y si te volvemos a coger por allá, mi compañero de trabajo te detecta por allá por Holguín, por la ciudad de donde vive Eduardo Cardés, te vamos a meter preso y te vamos a multar. Y lo que tú tienes que hacer es, usted tiene que irse urgente de Cuba porque lo vamos a desaparecer.
Mientras, ayer domingo, agentes de inmigración en el Aeropuerto Internacional de La Habana prohibieron abordar un avión con destino a Argentina a la periodista independiente Camila Acosta. Acosta, de esta forma, se convertía en la activista número 200, según los cálculos que regula el régimen. Otras 2 reporteras independientes cubanas eran homenajeadas porque el Centro Knight para el Periodismo en las Américas destacaba su labor. Me refiero a la directora de la revista digital Periodismo de Barrio, Elaine Díaz, y a la periodista del sitio 14 y medio, Luz Escobar. Luz Escobar hizo estas declaraciones a Radio Martí.
siempre que una persona que vive fuera de Cuba o vive dentro de Cuba se informa a través del trabajo que nosotros hacemos en 14 y medio, para mí es una alegría. Sin embargo, este reconocimiento del Centro NAI ha sido para mí de mucha alegría, porque significa que además de los lectores que se informan por nuestro trabajo, lo estamos haciendo bien, porque son profesionales de la prensa, y haber reconocido el trabajo con esas instituciones y esos profesionales, uno sabe que el trabajo que está haciendo está llegando bien.
Como parte de la campaña del 2019, numeral Giorno Héroes de la International Women's Media Foundation, la Fundación Internacional de Mujeres, en la cual participa el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, fueron honradas 17 periodistas latinoamericanas por sus contribuciones vitales a la labor reporteril.
El coordinador del grupo Alianza Afrocubana, Raúl Sublet, denunció al historiador del Ballet Nacional de Cuba, Miguel Cabrera, por sus comentarios racistas en un programa de la televisión cubana.
En una carta entregada allí en el ICRT, dirigida al director del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Alfonso Noya, Sublet, coordinador del grupo Alianza Afrocubana, propone que se analicen los comentarios discriminatorios que hizo el historiador del ballet Miguel Cabrera y que ofrezca una disculpa pública mediante los medios de difusión masiva que tenga a su alcance.
La denuncia argumenta que el historiador utilizó etiquetas racistas y excluyentes a lo largo de la entrevista realizada con el conductor y cantante Amaury Pérez Vidal.
En detalles, las declaraciones de Cabrera tuvieron lugar cuando trató de explicar la diversidad del Ballet Nacional de Cuba y se refirió al bailarín Andrés William como que no es negro, es azul, y a Carlos Acosta como un negro, entre otros comentarios discriminatorios.
Y otra información: la emisora estadounidense National Public Radio publicó el domingo un trabajo sobre el actual éxodo cubano basado en un nuevo libro de la fotoperiodista Lisette Poole.
El trabajo nació de una simple observación. Cuba estaba en medio de un éxodo masivo. La Paloma y la Ley es un libro de fotos y ensayos que documenta el arduo viaje migratorio de dos mujeres cubanas, Marta Amaro y Lisette Barrios, de La Habana a los Estados Unidos. O sea, un viaje de La Habana a los Estados Unidos, en un trayecto de más de 12.000 kilómetros por 13 países y 10 fronteras.
En muchas de las fotografías se muestra a las cubanas desafiando múltiples peligros, viajando junto a otros migrantes que provenían de países que salpican el mundo, o sea, Somalia, Haití, Nepal y Bangladesh, entre otros.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
A las 5:47, la información del tiempo. Ayer sentíamos un ligero cambio en las temperaturas, muy ligero, pero agradable temperatura a eso de las 6 de la tarde. No sé qué pensará Lázaro Domínguez. Lo de Lázaro no es de pensar, es de informar. Nuestro meteorólogo tiene la palabra.
Oye, Rafael, lo pintaste como si fuera Rafael o Da Vinci, pero así mismo fue. Bueno, la cuestión, Rafael, es que el frente frío débil que se estacionó sobre las márgenes del lago Okeechobee, y entonces se esperaba un fin de semana muy cálido en el sur de la Florida. El frente se extendía desde el Okeechobee hasta las aguas del sudeste del Golfo y en el curso del fin de semana, pero acompañado de nublados y lluvias aisladas, se movió ligeramente al sur en la tarde del domingo sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, provocando un muy ligero pero agradable descenso en el rango de las temperaturas. Así que refrescó en la tarde del domingo porque el frente se movió ligeramente al sur. Se fortaleció el anticiclón y lo empujó un poquito hacia el sur. De manera que ahora, con temperaturas más agradables en el sur de la Florida, tendremos para Cuba, ahí sigue el calor, cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales con chubascos y tormentas ocasionales cerca de la costa norte. En el resto del país tendremos lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales y en el litoral norte-occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Santiago de Chile, las protestas callejeras bajaron de intensidad este fin de semana, aunque se han convocado nuevas movilizaciones para las próximas jornadas.
Caracas. Tras la decisión del gobierno de El Salvador de expulsar a los diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro, este último ha ordenado a su vez la expulsión del cuerpo diplomático de El Salvador acreditado en territorio venezolano, en atención, según ha dicho, al principio de reciprocidad.
New York, el consejero delegado de McDonald's, Steve Eastbrook, ha sido despedido por violar las políticas de la compañía al mantener una relación sentimental con una empleada.
Europa.
Londres, el primer ministro británico Boris Johnson rechazó dar su visto bueno a un nuevo referéndum de independencia en Escocia, mientras la oposición sugirió que no intentará detenerlo.
Madrid. Los principales candidatos presidenciales se enfrentan hoy en el único debate electoral televisado que tiene lugar durante la presente campaña.
Bucarest, el primer ministro designado de Rumanía y su gabinete liberal se someten al voto del Parlamento para sustituir al gobierno socialdemócrata destituido por moción de censura.
Asia.
Hong Kong, la policía del país condenó al ataque con cuchillo perpetrado anoche en un centro comercial de la ciudad que dejó 5 heridos y que se produjo por diferencias políticas.
Seúl, el presidente surcoreano Moon Jae-in y el primer ministro de Japón Shinzo Abe se reunieron en el día de hoy y subrayaron la importancia de resolver las actuales diferencias entre ambos países a través del diálogo.
Manila, más de 31.400 personas se encuentran desplazadas de sus hogares a causa de los 2 terremotos que sacudieron la semana pasada la isla de Mindanao, que dejó 22 muertos y 2 desaparecidos.
Oriente Medio, África.
Jerusalén, el ejército israelí detuvo a 8 palestinos en Cisjordania, incluido el ministro para Asuntos de Jerusalén del gobierno palestino, Fadid al-Hatmi.
Bamako, Naciones Unidas ha condenado el ataque terrorista reivindicado por el Estado Islámico contra una base militar en Mali, en el cual murieron 53 militares y un civil.
Riad, la petrolera estatal saudí Aramco, la compañía con más beneficios del mundo, anunció que venderá acciones en la bolsa de Riad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo comentándole sobre la epidemia del dengue hemorrágico y lo que están haciendo las autoridades para culpar solo a los fumigadores y al pueblo general de que todo eso es porque no han cumplido con las medidas sanitarias para controlar la proliferación de los mosquitos. La culpa de todo la tiene el totí, se decía antes en Cuba. No sé si todavía quedan totíes en Cuba o tuvieron que comérselos para paliar el hambre de todos los periodos especiales. Este informe de la Fiscalía de Holguín nos da un nuevo indicio de que la epidemia está fuera del control de las autoridades. Por ejemplo, dice que a inicios de este mes el gobierno cubano ha comenzado a aplicar multas e incluso penas de prisión a quienes incumplan normas básicas para evitar la propagación de enfermedades contagiosas. En un momento en el que se observa un alto número de casos de dengue en la isla. Y esto es una prueba más de lo que yo he venido denunciando. Y es que hay una epidemia de dengue nacional que la dictadura no ha podido controlar. Cuando ellos dicen un alto número, no piensen en cientos, sino en que irán en aumento porque no han podido detener la proliferación del mosquito que transmite la enfermedad. A los comunistas hay que sacarle la información así, porque no se atreven a lanzar una alerta y admitir que hay una epidemia de dengue hemorrágico. Hace unas semanas decían que el único lugar donde había dengue hemorrágico era en la provincia de Oriente. Solamente allí Pero fíjense en lo que dicen ahora en esta comunicación, que se observa un alto número de casos de dengue en la isla, en toda la isla, del Cabo de San Antonio a la Punta de Maicí, es decir, en todo el territorio nacional, no solamente en Holguín o en Palma Soriano. ¿Ven ustedes cómo manipulan la información y cómo se les descubre sus mentiras y manipulaciones? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Según dice la Organización Mundial de la Salud, Nigeria tiene la tasa de mortalidad por cáncer más alta de África. La poca conciencia, la detección tardía y el alto costo del tratamiento son factores importantes. Miguel Ángel Rivera informa.
Zainab Mohamed era administradora principal de la Comisión del Servicio Judicial de Nigeria cuando le diagnosticaron una neoplastia maligna en el seno izquierdo. Con poca fe en su supervivencia, Zainab comenzó a combatir la enfermedad y las facturas médicas nunca se detuvieron.
Controlar el cáncer es muy costoso. Tuve que buscar fondos de familiares y amigos. Al final del día, tuve que vender mi casa para pagar mis medicamentos.
Según las estimaciones de la OMS, en 2018 se produjeron unas 41.000 muertes relacionadas con el cáncer en Nigeria, la tasa de mortalidad más alta del mundo. Si bien los hábitos y estilos de vida poco saludables juegan un papel importante, la poca conciencia, la falta de instalaciones y el alto costo de tratamiento son las principales razones por las que la tasa de mortalidad es tan alta.
En 2012 tuvimos un aumento en el número de incidentes de pacientes con cáncer, alrededor de 18 millones en 2018, y las muertes, alrededor de 8.200.000 a 9.600.000.
Como la segunda causa principal de muertes a nivel mundial, el impacto del cáncer a menudo es mayor en países de ingresos bajos y medianos como Nigeria, que carecen de recursos adecuados para apoyar las políticas de lucha contra el cáncer para sus ciudadanos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Deportes con Edemio Navas.
No voy a hacer una doble presentación, ya mencionaron tu nombre, lógico. Así que eres el héroe de la jornada. Vos.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. Doctor Martínez, sí. Sisto, un saludo para ti. Gracias. Y para todos en Cubita la Bella, también para Maite, el Teudi, y por qué no para Ariane, contenta porque el tiempo ha refrescado acá en el sur de la Florida.
Así es.
También en La Habana, la capital.
Yo pensé que era por alguna victoria allá en España de algún equipo, ¿no? De fútbol.
No toques el tema. No toques mucho el tema. Después vamos a hablar al respecto porque al equipo de Barcelona realmente no le fue muy bien. Vamos a comenzar con victorias, pero de un cubano, un villaclareño precisamente, un muchacho de Santa Clara, de tu tierra querida, sí,
De ahí, Santa Clara. De la Loma del Capiro.
No, este muchacho vive a dos cuadras del Parque Vidal.
Oye, cerca del hotel. Qué bien Santa Clara situado está, ¿eh?
Bueno, señores, el cubano David Morel, un ex campeón mundial juvenil del año 2018 en San Petersburgo, Rusia, logró este último sábado su segunda victoria en el pugilismo profesional. Morel derrotó en Baltimore por nocaut técnico en el tercer round al estadounidense Quinton Rankin, y de esa forma ahora tiene 2-0 tras debutar en agosto pasado con victoria también por nocaut ante el cubano-estadounidense Yendris Rodríguez. David es una figura sumamente joven, tiene 21 años de edad, nació el 18 de enero del año 1998, porque en enero próximo estará cumpliendo apenas 22 años Morel, el villaclareño. Y el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman optó por una extensión de contrato con el equipo de los Yankees de Nueva York, que le pagará por 2 años más la suma de 30 millones de dólares. Lo que Chapman debe estar ya alrededor de 4 años más con el equipo de los Yankees. Y Yuli Gurriel era candidato para ganar el guante de oro por la Liga Americana. Sin embargo, Matt Olson, el inicialista de los Atléticos de Oakland, fue el hombre que ganó el guante de oro. Los otros peloteros que lograron este trofeo fueron el receptor del Cleveland, Roberto Pérez, Yolmer Sánchez de los Medias Blancas, Max Chapman del Oakland, Francisco Lindor de Cleveland en el campo corto, Chama tercera base y Sánchez camarero. Y bueno, los jardineros, aparte de Francisco Lindor, el torpedero, los jardineros Alex Gordon del Kansas City, Kevin Kiermaier del Tampa y Mookie Betts del Boston. En tanto, el pitcher ganador fue Mike Leake de los Marineros. Después estaremos hablando de los ganadores del Guante Oro por la Liga Nacional, porque ayer, señores, el equipo de Estados Unidos perdió en el Premier 12 en México, precisamente frente al equipo local, y de esa forma Estados Unidos tendrá que derrotar hoy a la selección de República Dominicana para avanzar a la superfase. Hasta aquí el deporte, profesor.
Bien, muchísimas gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aumenta el número de regulados en Cuba. La periodista independiente Camila Costa es la última a la cual se le ha impedido viajar al exterior. Iba a hacerlo a Argentina.
Una joven renunció a su carrera universitaria para no firmar un documento que la compromete con la ideología del comunismo.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reúne con dirigentes políticos para aunar esfuerzos y lograr el cese de la usurpación.
Luis Almagro denunció la crisis humanitaria que vive Venezuela y Nicaragua.
Y en Bolivia, Evo Morales rechaza los pedidos de renuncia y convoca a defender a su gobierno.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora 6:01 Radio Martí Noticias. Estamos comenzando la segunda hora de esta emisión informativa apertura de Radio Martí, que llega hasta las 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la redacción, Ariane González, quien me acompaña también aquí frente al micrófono. Y les habla Rafael Martínez Sexto. Otra jornada de represión contra las damas de blanco, sobre todo en La Habana, en otras provincias también, pero sobre todo allí en la capital cubana. Según nos comunicaba Ángel Moya, ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, al menos 20 damas de blanco fueron detenidas, algunas de ellas multadas, ayer domingo. Un grupo sí pudo asistir a misa para continuar pidiendo por la libertad de los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en Cuba. Desde Lawton nos informa Ángel Moya.
207 domingos represivos contra la tentativa de dama de blanco de llegar a misa y después de la misma usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Desde el jueves comenzó el despliegue de fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado contra la sede de las damas de blanco con orden de limitación de movimiento y arresto contra Alberto Soler y quien denuncia Ángel Moya. La fuerza represiva del régimen cubano, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado hasta el momento a 20 damas de blanco. En La Habana 6 y 14 en Matanzas. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lawton, La Habana, Cuba, las fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado del régimen comunista de Cuba arrestaron a la dama de blanco, Berta Soler, líder de la organización, a la que le aplicaron fuertes técnicas de movilización. Llama la atención que seis represoras arrestaron a Berta Soler. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas fueron liberadas y multadas. Las damas de blanco, Micaela Rol, fue liberada en la autopista nacional a 20 kilómetros de su casa. Y en Matanza, Aleida Cofiño, fue arrestada violentamente y ofendida moralmente por represores al negarse a permanecer detenida en la vía pública. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana, puesto que cada domingo las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba se despliegan en los alrededores de la iglesia con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Finalmente, continúa la dama de blanco Madeline Peña Ullaín bajo el acoso y la vigilancia de los represores en la provincia de Mayabeque. Desde La Habana, Cuba, excarcelado político de conciencia, Ángel Moya.
Octubre ha sido un mes negro para la oposición en Cuba, con 8 nuevos prisioneros políticos de conciencia, entre los que se encuentra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Así lo afirma la organización Cuban Prisoner Defenders.
Cuban Prisoner Defenders menciona también los casos de Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, todos del UNPACU, además de Yaciel González Quijano, William Cruz Delgado, Eliober Fusté Zamora y Francisco García Puniel, activistas de otras organizaciones.
El informe también destaca el fallecimiento de Armando Sosa Fortuny en manos del régimen de la isla, el preso político más longevo de la historia de Cuba, con 43 de sus 76 años de edad pasados en prisión. Con este deceso, la lista de condenados políticos por oposición al régimen cubano llega a 127, así concluye el informe.
No solo el número de presos políticos, el número de arrestados durante varias horas, también el número de regulados a los que el régimen impide salir al exterior, porque muchos de ellos han sido invitados a eventos donde se va a debatir sobre la democracia en el hemisferio. Y eso es lo que ha ocurrido, el más reciente caso, a la periodista independiente Camila Acosta. Acosta se convierte en la activista número 199, otras fuentes dicen que es la 200 a las que el régimen regula. Le impidieron viajar ayer domingo allí desde el Aeropuerto Internacional de La Habana cuando iba a abordar un avión con destino a Argentina.
Simplemente en emigración me comunicaron que tenía prohibición de salida. Dicen que me debo dirigir a la oficina de emigración de mi municipio y ahí presentar la queja o la explicación, porque ellos allí no tienen ninguna explicación para eso. No soy la primera regulada y seguro que no seré la última. Esto es algo que ya viene sucediendo ya hace muchísimo tiempo y ya la lista asciende a 200 ya. Voy a presentar la queja en emigración, sé que no me van a decir nada, pero bueno, al menos hacer ir por las vías legales. Todos de hecho son activistas por los derechos humanos.
Camila Acosta estaba invitada a un curso sobre transiciones democráticas organizado por la Fundación Cadal en Buenos Aires.
Y una joven pinera ha renunciado a su carrera universitaria para no firmar un documento que la compromete con la ideología comunista. Yolanda Huerga tiene el informe.
La joven Dayani Salazar Pérez tuvo que renunciar a sus estudios de enfermería en la filial de Ciencias Médicas de Isla de la Juventud porque directivos de esa entidad le exigieron firmar un compromiso político-ideológico acorde a los valores de la sociedad socialista.
Me dicen que tengo que firmar un documento para el carnet de la FEU, que se llama Compromiso FEU. Dicho documento tenía aproximadamente unos 10 parámetros a cumplir, pero trataban mayormente sobre compromisos políticos. Pertenecer a los CDR, ser una revolucionaria activa, participar en todos los actos políticos. Es un compromiso que se hizo junto con la nueva constitución y entonces yo me niego a firmar el documento FEU y violo el otro al mismo tiempo.
Se trata del reglamento del Destacamento de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay del Ministerio de Educación Superior, que regula que sus integrantes tengan una comprobada vocación revolucionaria, así como inequívocas condiciones político-morales.
Si yo no solicitaba la baja, de todas formas, ellos me iban a dar la baja a mí del centro porque yo estaba incumpliendo las normas para yo estar en esa carrera.
En un audio al que Radio Martí tuvo acceso, grabado durante la conversación entre las autoridades universitarias y la estudiante, la profesora Guía señala que sin refrendar ese compromiso, no puede estar en la universidad.
En todas las universidades tú tienes que firmar ese compromiso FEU para poder estar en ella.
El compromiso FEU es un documento que deberá rubricar el alumno para recibir su carnet de estudiante universitario que reafirma su pacto con la revolución y el socialismo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:09, la noticia en perspectiva. Y en este segmento, detalles de cómo autoridades del penal Plan Confianza, así se llama el penal, ahí en Las Tunas, le retiraron la silla de ruedas al preso político del UMPACU, Cristian Pérez Carmenate, quien no se ha curado de una herida que tuvo durante la operación en el brazo. Así lo ha denunciado su madre, Yolanda Carmenate. Tomás Cardoso habló con ella.
Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por la policía política en una detención en Victoria de Las Tunas el pasado 12 de agosto. 40 días estuvo en la prisión del Típico y posteriormente en el Plan Confianza hasta que fue operado de las lesiones que le produjeron por los golpes en un hombro el pasado 8 de octubre. El lunes 21 fue regresado a continuar cumpliendo 1 año y 4 meses condenado a prisión ahí en el Plan Confianza. Su mamá, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate, ha tenido información de lo que le está ocurriendo en las últimas horas a Cristian Pérez ahí en el Plan Confianza en Victoria de Las Tunas.
Mira, el día 31 de octubre, la silla de ruedas que él utiliza se la dieron a otro preso. No, ellos no explican por qué se la quitaron. Entonces, esta situación lo obliga a que él tenga que permanecer encamado, situación que repercute y acelera el proceso de parálisis que él tiene. Además, el brazo que fue operado desde el día 17 no lo curan, ni le cambian la venda que está completamente sucia, que puede traerle como consecuencia que se infecte esa herida. Tampoco tiene medicamento. Una situación horrible. El resultado de la biopsia aún no se lo han hecho saber. Entonces, el ortopédico dice que ese traumatismo que él tiene, que no puede andar en las extremidades inferiores, no es de su competencia. Pero tampoco le manda un chequeo para ver si es otro problema que él pueda estar presentando. Nadie hace nada por ayudarlo. La asistencia médica es insuficiente o nula.
Ahora, una pregunta, Yolanda Carmenate. Esta información es de menos de 24 horas. ¿Cómo tuvo usted ayer esta información de lo que le está pasando a Cristian?
Lo hizo saber a través de otra persona, porque él no puede desplazarse, no puede conducirse, entonces otra persona me hizo saber lo que está sucediendo allí.
O sea, usted me está hablando, un preso que está ahí en Plan Confianza le dio ayer la información.
Sí, sí.
Bien, ahora otra pregunta. Desde ayer jueves, entonces Cristian está en cama, ¿él no puede caminar sin la silla de ruedas?
No puede caminar sin la silla de ruedas. Además, está extremadamente delgado, los alimentos no son los adecuados, no tienen nutrientes, no tienen calidad ni cantidad, ni las proteínas necesarias para un ser humano y más cuando está enfermo. Entonces yo opino que si ya es de esta manera, ya lo que deben de hacer es mandarlo para la casa para que por lo menos su agonía no sea tan intensa, que puede estar por lo menos como suyo aquí en su casa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:12. En Venezuela todo parece indicar de que el líder opositor Juan Guaidó está reanimando en definitiva la labor opositora frente al régimen de Nicolás Maduro. Este fin de semana en Maturín, en el estado Monagas, llevó a cabo un encuentro con dirigentes políticos y cientos de asistentes e insistió en que unidos se va a lograr sacar al régimen de Maduro. Guaidó invitó también a la gran marcha nacional fijada para el 16 de este mes.
Es cuando aquí en Maturín y es mañana en Anzoátegui, y va a ser el 16 en toda Venezuela. El cuándo depende de nosotros. Lo digo con propiedad. Hoy hay mucha necesidad, pero hay cosas que no se pueden pagar. La salud, el amor por la familia, por el país, por el sentido de pertenencia, la sinceridad, la dignidad. Hay cosas que no tienen dinero, que no necesitan además para ejercer con fuerza. Una bendición de un país es este encuentro, esa información que llevan en cada uno de los talleres. Tenemos que salir el lunes y montar de nuevo los cabildos, las asambleas, en cada sector, en cada municipio, en cada parroquia, para invitar al 16 de noviembre. Ese día se acaba todo. Ojalá. Pero, tengamos claro algo. Si no nos activamos todos juntos de nuevo, tampoco se acabará. Es así. Tratar de aparentar normalidad. Y por eso van, y aunque parezcan disociados, hablan de la Navidad y de rumba y de quién sabe qué más. Para nosotros que estamos sufriendo esto, entendemos que están disociados, pero ¿qué quieren vender ellos? No, que aquí no está pasando nada. Aquí estamos acostumbrados a que ellos controlaron la situación política sin ningún problema.
El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores del presidente interino Juan Guaidó, Julio Borges, anunció que pedirán a la administración del presidente Donald Trump que amplíe las sanciones contra gobernadores, alcaldes y testaferros del régimen de Nicolás Maduro.
Borges dijo vía Twitter que va a pedir a Estados Unidos que amplíe las sanciones contra esos funcionarios y testaferros de Maduro involucrados en la persecución política y violación de los derechos humanos contra los dirigentes democráticos y contra el pueblo de Venezuela.
Y mientras, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció nuevamente la grave crisis humanitaria en Venezuela y también en Nicaragua, junto a la injerencia cubana en el continente, en un mensaje tras la 16ª Cumbre Latinoamericana Democracia y Desarrollo celebrada en Miami.
Otro tipo de amenaza es la que nos ha llevado a alzar la voz en Venezuela, de una infame dictadura, tortura, asesina y encarcela por pensar diferente. Mata de hambre a sus ciudadanos, les impide acceder a medicamentos y tratamientos que les pueden salvar la vida, los empuja a abandonar su tierra por millones y a buscar refugio en países hermanos. Esos mismos valores y principios que compartimos y defendemos son los que nos han llevado a trabajar el caso de Nicaragua para evitar su espiral destructiva de derechos e instituciones. Esos principios y valores son los que nos empujan también a llamar la atención sobre la injerencia de la dictadura cubana en todo el hemisferio, a denunciar que el régimen cubano lleva años trabajando para expandir su receta de violencia, tortura y propaganda a todo nuestro hemisferio. No nos callaremos sobre estas atrocidades y sus autores, como tampoco nos olvidaremos de las víctimas. Los ciudadanos que sufren hambre o falta de medicina, los torturados o los exiliados, deben saber que no están solos, que tienen todo nuestro apoyo y solidaridad, y que no pararemos hasta que puedan tener acceso a todos sus derechos, como lo tienen otros ciudadanos, ciudadanas del hemisferio. Este es nuestro mandato y nuestro compromiso, pero necesitamos su apoyo, el de líderes como ustedes, que con su voz y sus acciones nos permitan transitar el camino hacia un hemisferio con más democracia para todos.
Son las 6:16, dejamos atrás lo que tiene que ver con Venezuela y vamos ahora con el informe del tiempo. El pronóstico para Cuba lo tiene Lázaro Domínguez. Lázaro.
Rafael, dos ondas en el Caribe no muestran desarrollo alguno, una al sur de Puerto Rico y la otra al sur de La Española, de manera que en el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales, con chubascos y tormentas ocasionales cerca de la costa norte, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas, a las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, los vientos de este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, tendremos oleaje en ambas costas orientales y en el litoral norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17, el presidente Donald Trump llamó ayer domingo al denunciante cuyas declaraciones motivaron una investigación para un posible impeachment, una moción de censura, para que se presente, para que dé la cara.
Trump dijo en Twitter que el denunciante se equivocó tanto que debía presentarse. Acusó a los medios de noticias falsas de conocer su identidad, pero como son un brazo del Partido Demócrata, no quieren decir quién es. Revelen al denunciante y terminen con el engaño de la acusación, así escribió el mandatario.
Este juicio político se centra en la solicitud de Trump en una llamada telefónica que hizo el 25 de julio y conversó con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que se investigase al ex vicepresidente demócrata Joe Biden, su rival político, y al hijo de Biden, Hunter Biden.
Los legisladores también están examinando el testimonio que Trump retuvo 391 millones de dólares en ayuda estadounidense a Ucrania para presionar a Zelensky para que además lanzara y anunciara públicamente tal investigación.
Y hoy, lunes 4 de noviembre, el secretario de Estado Mike Pompeo va a presidir un evento en honor al servicio y sacrificio de los ex rehenes en el aniversario número 40 de la toma de posesión de la Embajada de Estados Unidos en Teherán.
La nota del Departamento de Estado dice que Estados Unidos espera con ansias el día en que se pueda volver a enviar diplomáticos estadounidenses a Teherán de manera segura.
Agrega que es lamentable que este aniversario sirva como un recordatorio de la larga historia de comportamiento maligno del régimen iraní y el peligro que ha representado para Estados Unidos y el mundo durante los últimos 40 años.
El gobierno de los Estados Unidos continúa pidiendo al régimen iraní que libere a todos los ciudadanos estadounidenses desaparecidos y actualmente detenidos, entre ellos Robert Levinson, Siamak Namazi y Xuye Wang.
Por su parte, Irán hacía caso omiso de esta referencia y en su lugar el presidente del Parlamento iraní, Ali Larijani, denunciaba que Estados Unidos solo quiere saquear el petróleo de Siria y que no le importa en absoluto el destino de sus antiguos aliados kurdos.
Larijani dijo en una sesión abierta del Parlamento que Estados Unidos no se da cuenta que el petróleo de Siria le pertenece al gobierno y a la población y que no tiene derecho a saquearlo y a violar su territorio.
A las 6:19, centramos la atención en Nicaragua. El panorama para los periodistas en ese país centroamericano es sombrío por la ausencia de justicia e investigaciones a los responsables de agresiones y ataques. Lo advierten intelectuales y defensores de derechos humanos. Donaldo Hernández amplía.
La escritora nicaragüense Yoconda Belli denuncia que en el país hay una sistemática violación a la libertad de prensa por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega.
El hostigamiento contra los periodistas viola todas las reglas, digamos, de la civilización en relación a cómo debe funcionar el periodismo en cualquier parte.
Belli, quien formó parte de la revolución sandinista que derrocó a la dictadura somocista en 1979, aseguró a La Voz de América que el Estado de Nicaragua quiere controlar la opinión pública.
Hay un intento clarísimo por dominar la narrativa, por tener los canales y decir la versión de la realidad que ellos quieren que la gente oiga.
Por su parte, Fabián Medina, jefe de información del diario La Prensa, asegura que el Estado ha criminalizado la labor de los periodistas independientes.
Desde el régimen se ve el ejercicio del periodismo como un acto criminal. De hecho, hay muchos periodistas golpeados, se les trata con, se les ofende, se les restringe, se les expulsa, solo por el hecho de estar cubriendo. Una cosa que debería ser normal en cualquier país del mundo, que el periodista cubra la información, aquí se ve como un atentado contra el Estado, contra ellos, y nos ven como enemigos.
Las autoridades gubernamentales, en cambio, ven otra realidad. El diputado oficialista Carlos Emilio López dijo a La Voz de América que Nicaragua encabeza la lista de países donde más se respeta la libertad de prensa.
Se respeta de forma irrestricta la libertad de prensa, la libertad de información. Inclusive yo diría que estamos en unos niveles punteros, ¿verdad? A nivel internacional.
Un reciente informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro destaca que en lo que va del año se han registrado más de 1.600 agresiones a periodistas y medios de comunicación. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y nos vamos a Bolivia. Evo Morales ha rechazado el domingo los pedidos de renuncia y ha convocado a sus seguidores a defender a su gobierno.
Morales anunció una reunión de emergencia para hoy lunes con los sindicatos que lo respaldan para planificar la defensa de la democracia.
El mandatario habló desde una radio aymara en La Paz, donde dijo no tener miedo ni nada que ocultar, pidiendo que prueben el fraude. Morales señaló que hay que esperar los resultados de la Auditoría Electoral Internacional de la OEA.
Y todo esto está ocurriendo en buena medida porque el ex vicepresidente boliviano, hoy líder candidato opositor, Carlos Mesa, ha hecho un llamado a nuevas elecciones presidenciales con otro tribunal electoral y con acompañamiento internacional. En Ecuador, el canciller José Valencia considera que la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas que sacudieron el país a principios de octubre fue mesurada, dice él, y destaca que 7 personas perdieron la vida, pero que ninguna fue por armas de fuego.
En una entrevista con la agencia EFE en Pekín, donde hoy cumple una visita oficial, Valencia opinó que las protestas indígenas fueron aprovechadas por grupos violentos que trataban de sacar partido para agendas políticas muy particulares.
El canciller Valencia recalca que el presidente ecuatoriano Lenín Moreno siempre ha tenido una actitud dialogante hacia la comunidad indígena, cuya mayoría, dijo, no está por acciones violentas.
Y conocíamos la noticia triste: el astrólogo, actor y bailarín puertorriqueño Walter Mercado Salinas, quien se encontraba delicado de salud, falleció el sábado a los 87 años en el Hospital Auxilio Mutuo por un aparente fallo renal, así lo confirmó su sobrina Yvonne Bennett. Añadió que el famoso astrólogo murió en paz y rodeado de su familia.
Los actos fúnebres por Walter Mercado serán mañana martes 5 de noviembre en la funeraria Puerto Rico Memorial en Santurce, ahí en la Isla del Encanto, mientras que el sepelio se llevará a cabo en el Señorial Memorial Park y funeraria también.
Mercado nació el 9 de marzo de 1932 y se crió en Ponce, en Puerto Rico. Su madre era Aida Salinas, de origen catalán, y su padre, el puertorriqueño José María Mercado. Asistió a la universidad, donde obtuvo una especialización en pedagogía, psicología y farmacia.
El grupo de derechos del niño Save the Children dice que un gran número de menores refugiados rohingya sufre graves problemas de salud mental. La BOA visitó uno de los campamentos y Henry Llanos lo describe a continuación.
Los refugiados de Rohingya en este campamento de Bangladesh están aprendiendo los conceptos básicos de lectura, escritura y matemáticas. Los estudiantes parecen genuinamente entusiasmados, pero los grupos de ayuda dicen que 1 de cada 5 niños menores de 18 años que vive en estos campos de refugiados sufre un grave problema de salud mental.
Está claro para nosotros que hay una gran cantidad de niños en los campamentos que requieren apoyo en salud mental, psicológica y emocional. Algunos de los cuales los brindamos como una organización benéfica, pero simplemente no es suficiente.
Los investigadores de la Organización de Naciones Unidas han acusado a las fuerzas de seguridad de Myanmar de asesinatos en masa, violaciones en grupo y quema de decenas de aldeas rohingya. Myanmar ha negado casi todas las acusaciones de atrocidades. Los grupos de ayuda dicen que los problemas de salud mental de los niños provienen de la violencia que han presenciado o experimentado, así como otras razones.
Estamos lidiando con una crisis prolongada en la que los niños están perdiendo la esperanza. Estamos lidiando con una crisis de salud mental.
Una crisis con la vida de muchos en juego. Henry Llanos, Voz de América.
Son las 6:26. De nuevo, Edemio Navas, aquí en Los Deportes. Edemio.
Muchas gracias. Buenos días, Martínez Sisto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. En nuestro primer espacio deportivo estuvimos hablando de los ganadores de los Guantes de Oro del año 2019. Y bueno, fue nominado aquí Yuli Gurriel, el espirituano, en primera base. Finalmente, Matt Olson, del Oakland, ganó esa distinción. Por la Liga Nacional, los ganadores de los Guantes de Oro 2019 en las Grandes Ligas fueron JT Realmuto, receptor del equipo de los Phillies, un ex-catcher de los Marlins de Miami. En primera base, el ganador fue Anthony Rizzo de los Cachorros, de acá de Fort Lauderdale. En la intermedia, Colton Wong de los Cardenales. El cubano-estadounidense Nolan Arenado ganó de nuevo otro premio importantísimo a su brillante carrera, tercera base. Así que Guante de Oro de nuevo para Nolan Arenado del Colorado. El torpedero fue Nick Hamed de Arizona. Otro pelotero de Arizona David Peralta ganó la distinción como jardinero izquierdo. En el center field, Lorenzo Cain de los Cerveceros, y right field, Cody Bellinger de los Dodgers de Los Ángeles. El pitcher, Zach Greinke, de la novena de Arizona y también de los Astros de Houston, pero bueno, básicamente jugó la inmensa mayoría de sus partidos, lanzó mucho con el equipo de Arizona. Y el manager de la Selección Nacional de Estados Unidos en el Premier 12, Scott Brosius, reconoció ayer domingo que su equipo está decepcionado tras la derrota ante México, que le ha complicado la situación al elenco estadounidense, que hoy lunes tendrá que derrotar a República Dominicana para avanzar a la super ronda. Cuba estará jugando su fase clasificatoria en Seúl, Corea del Sur. Y el último sábado, señores, Real Betis empató a 0 gol con el Real Madrid. El Atlético de Madrid también igualó un gol con el Sevilla, mientras que el Levante dio tremenda sorpresa. Le ganó al equipo, ¿De quién es este equipo? Barcelona. Hay muchos seguidores ahí, ¿no?
Mucho, sobre todo en Cuba,
Sí, déjame perdió el Barcelona ante el Levante, señores. Y bueno, ayer domingo, Real Sociedad dispuso el Granada 2-1. Después de estos resultados, hay triple empate en la Liga de España. Con 21 puntos aparecen Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad. Y con 21 cartones figuran el Atlético de Madrid y el Sevilla. Y, señores, ayer domingo el equipo Miami Heat logró su quinta victoria en la actual temporada del baloncesto de Estados Unidos al derrotar al Houston 129 puntos por 100. Duncan Robinson fue líder con 23 cartones. El líder y además único invicto en la conferencia del este es el quinteto de Filadelfia, que tiene 5-0. El Miami Heat aparece en segundo lugar con 5 triunfos y una derrota. Más deportes en unos 20 minutos, doctor.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El mundo de la información, empezando por el acontecer de Cuba y después abordamos otros escenarios. Aquí estamos en Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana. Dentro de media hora estará en el aire Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Pero de momento, quédense con nosotros para conocer los detalles de lo que tendremos en estos 30 minutos. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono Ariane González y Rafael Martínez Sixto. Desde el anuncio por parte del régimen de que el dólar y otras divisas volverán al curso legal mediante la fórmula de depósito contra tarjetas, el mercado alternativo se ha generado un desplome del valor del peso convertible o el CUC, el famoso chavito. Por cierto, en el siguiente reportaje, Yoandri Castañeda nos dice que el régimen compra dólares, pero no los vende.
En una primera etapa, la venta de equipos electrodomésticos en moneda libremente convertible.
Lo primero que tiene que hacer el cliente cuando se le rompe el equipo es contactar con el taller.
Que los precios no serán estáticos, aunque sí muy competitivos.
El valor del dólar en el mercado negro hoy por hoy se cotiza a 1.13 CUC, según la plataforma online Revolico y varias fuentes consultadas en La Habana y citadas por el sitio web 14 y medio, aunque existen rumores que podría acercarse a los 1.50 antes del fin de año.
Ya estás polarizando, porque ya estás poniendo precios en dólares. Entonces es bastante complicado. Al final, como yo veo, una devaluación paulatina del CUC en una ventaja que van a poner en cualquier momento de que vale solo el peso cubano, y determinados productos que se van a seguir vendiendo en dólares. Es volver antes del 2004.
El dólar estadounidense y otras monedas duras no circulan en efectivo, sino en tarjetas diseñadas por el gobierno para acceder a productos en las recién inauguradas tiendas recaudadoras de divisas que ofertan electrodomésticos y piezas de automóviles.
De la forma que consigan la moneda libremente convertible, eso es otra cosa, ¿me entiendes?
Me parece bueno para el que recibe dinero o para el que de alguna manera tiene dólares, pero no creo que sea una gran solución porque la mayoría del pueblo no recibe dólares, es solamente los que tenemos alguna ayuda de familiares.
El sitio de prensa independiente 14 y medio dice que numerosas personas no quieren que sus familiares en el extranjero les envíen remesas por Western Union, pues a pesar de la devaluación del llamado chavito, en las casas de cambio oficiales Cadeca, la cotización no se ha movido de 0.87 dólar por un CUC, algo inverso a lo que dicta la oferta y demanda en el mercado alternativo. Y el régimen mantiene además un impuesto del 10% y una comisión de 3 puntos porcentuales por cargo operacional. Por otra parte, en la Cadeca no se venden dólares, solo se compran. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y en otra información, congresistas del Partido Demócrata coincidieron en la necesidad de reactivar el programa cubano de reunificación familiar que fue suspendido hace 2 años y presentaron ante la prensa el anteproyecto de ley que pide su inmediata reimplantación. Ricardo Quintana asistió a la rueda de prensa y trae los detalles.
El proyecto presenta a la familia como institución basada en los principios americanos.
Hemos escuchado historias de madres que tienen a niños muy pequeños que están en Cuba y están desesperadas para procesar esas aplicaciones. Mi valor siempre ha sido de reunificar a las familias y por eso para mí era importante introducir ese proyecto de ley.
Chalaila recordó quiénes son los verdaderos afectados con esta suspensión.
Estos niños, familiares, abuelos. Hay jóvenes que serán obligados a ingresar al ejército porque han esperado demasiado. Son casos de nuestra comunidad. Ellos también son nuestros hijos y tenemos que traerlos para acá.
O que venga con presidente o que le den la parola. Porque ya, vaya, yo quisiera ver a mi hijo antes de yo morirme.
¿Qué mensaje le envías tú a los congresistas cubanoamericanos?
Que nos ayuden, que no resuelven nada con separar a las familias ni castigar a las familias cubanas.
¿Tienes esperanza de que este esfuerzo de estos congresistas fructifique?
Yo no vine por esperanza, yo vine a quejarme, a poner mi voz en el aire. ¿Por qué? Porque nadie habla, nadie dice nada.
El programa quedó suspendido en 2017, luego de que Washington ordenara la salida del 60% de su personal de la embajada en La Habana.
Mi proyecto de ley permite que las aplicaciones puedan ser procesadas por medio de video, de teleconferencia, para exactamente proteger a cualquier persona y proteger la seguridad de los departamentos, de los oficiales que trabajan en la agencia de inmigración.
El anteproyecto exige al Departamento de Estado que en un plazo de 30 días reactive este programa de reunificación familiar y luego, después de que sea aprobado en el Congreso, un plazo de 60 días para que resuelva las solicitudes pendientes en este programa Parol, suspendido hace 2 años.
Súper desesperada, esto es una espera de 5 años, súper angustiada.
Nuestra posición siempre ha sido que la política de los Estados Unidos hacia Cuba debe enfocarse en ayudar al pueblo cubano.
Un mensaje a quienes esperan en La Habana y en Cuba que se dé este proyecto.
No quiero que pierdan las esperanzas, que hay mucha gente aquí que va a pelear por reunificar estas familias y que tengan paciencia, que estamos en eso.
El Departamento de Estado mantiene que este programa continúa bajo revisión. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y a revisión también quiere someter un abogado independiente la situación que afrontan cubanos que están encarcelados y extranjeros que viven en Cuba con el beneplácito del régimen. Lo explico a continuación. Este abogado independiente ha comparado las condenas a cadena perpetua de 5 cubanos que intentaron secuestrar un avión para viajar ilegalmente a Estados Unidos, mientras que estos extranjeros que cometieron crímenes de sangre en sus países, sobre todo aquí en Estados Unidos, viven en la isla protegidos por el régimen de La Habana. Yolanda Huerga detalla en el siguiente reportaje las gestiones para rebajar las condenas de los presos políticos.
El abogado independiente Edilio Hernández presentó la semana pasada en el Ministerio de Justicia de Cuba un escrito de revisión penal para 4 de los 5 condenados a cadena perpetua por intentar secuestrar el 10 de abril de 2003 un avión que cubría la ruta entre La Habana y Nueva Gerona. Leudis Arce Romero, José Ángel Díaz Ortiz, Francisco Reyes Rodríguez, Lázaro Ávila Sierra y Jorge Luis Pérez Puentes fueron declarados culpables de los delitos de terrorismo y robo con violencia en un juicio celebrado un mes después.
Los hechos acontecidos no se definen en un momento como actos de terrorismo. Primeramente porque estaban en el proceso preparatorio de estos actos y desistieron. Lo segundo es que el conocimiento de la instrucción penal es porque la arrancan esa confesión en Villamarita, sin el debido proceso garantizado, sin la presencia de un abogado. La tenían que condenar nada más que por el delito de robo con violencia. Por el tema del arma, teniendo en cuenta que ya asumieron y confesaron esos actos preparatorios, tentativa, y así todo, no se tipifica esos actos de terrorismo porque ellos mismos acercaron al avión.
Los 5 condenados a cadena perpetua y otros 3 hombres más que ya están en libertad planearon, no ejecutaron, el desvío de un avión para viajar ilegalmente a Estados Unidos.
Estos elementos que hay aquí, personas que han cometido hechos de sangre realmente, y Cuba lo ha perdonado y viven en Cuba, y estos muchachos que no mataban a él, ni dieron a nadie, no tienen por qué pasar 16 años en las cárceles cubanas.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, continúa incomunicado y en paradero desconocido más de un mes después de su detención en Santiago de Cuba. Así lo denunciaron miembros de la organización disidente que piden pruebas de vida al gobierno de la isla.
Ferrer fue detenido sin que se le comunicaran los motivos de su detención. Fue arrestado el pasado 1 de octubre junto a otros 5 opositores durante una redada policial que tuvo lugar en la sede del UMPACU en Santiago. No se tienen noticias suyas desde que su esposa Nelva Ortega lo viera brevemente hace ya 30 días.
2 de los 5 activistas apresados junto a Ferrer fueron liberados 72 horas después de su detención. Aún siguen privados de libertad Fernando González, José Pupo y Froilán Sárraga, de los que tampoco se tienen noticias hasta el momento.
El portavoz del UMPACU, Carlos Samuel Oliva, dijo en Twitter que a los detenidos se les mantiene sin visitas, sin derecho a llamadas telefónicas, sin derecho a un abogado, sin que se les notifique la acusación formal, sin que se conozca el paradero de todos ellos y enfaticen que son inocentes junto con exigir su inmediata liberación.
Por esa razón, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió nuevamente al régimen cubano una fe de vida de José Daniel Ferrer García, arrestado desde el 1 de octubre en su casa.
Aunque el gobierno cubano detuvo al líder del UMPACU hace más de un mes, ha rehusado informar a la familia sobre el paradero e incluso ha rechazado un pedido de habeas corpus.
Almagro también exigió la liberación de todos los presos de conciencia en Cuba.
Las detenciones realmente no cesan. En los últimos días, el activista Eliezer Porto, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Santiago de Cuba, era citado y amenazado por un agente de la policía política en Palma Soriano. Según dijo Porto a Radio Martí, todo ocurrió tras una visita que hizo a la vivienda del opositor y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, en la provincia de Holguín.
Bueno, el día 29 recibí una llamada telefónica de un supuesto Alejandro, mayor de la policía política aquí en Palma Soriano. Y entonces me dice, soy Alejandro, el mayor de la policía política aquí en Palma Soriano. Tiene que presentarse en la unidad el día 30 a las 9 de la mañana. Le digo, bueno, ¿y dónde está la citación oficial? Me dice, no, yo tengo la autoridad de citarlo por teléfono porque las leyes me amparan. Entonces el otro día me presenté en la unidad de Palma Soriano allí a las 9, el día 30. Entonces me dice, traíste carne de entidad, me subió por una oficina de arriba y él me dijo, no, yo soy el que atiende a los grupos contrarrevolucionarios aquí en Palma Soriano. Y en primera te voy a decir que no puedes ir más a ver al tal Eduardo Cardés, porque para mí no es nadie. Y si te volvemos a coger por allá, mi compañero de trabajo te detecta por allá por Holguín, por la ciudad de donde vive Eduardo Cardés, te vamos a meter preso y te vamos a multar. Y lo que tú tienes que hacer es, usted tiene que irse urgente de Cuba porque lo vamos a desaparecer.
El coordinador del grupo Alianza Afrocubana, Raúl Sublet, denunció al historiador del Ballet Nacional de Cuba, Miguel Cabrera, por sus comentarios racistas en un programa de la televisión cubana.
Sublet le envió una carta al director del ICRT, Alfonso Noya, y en la misma propone que se analicen los comentarios discriminatorios que hizo el historiador del ballet y que ofrezca una disculpa pública mediante los medios de difusión masiva que tiene a su alcance.
La denuncia argumenta que el historiador utilizó etiquetas racistas y excluyentes a lo largo de la entrevista que fue realizada por el conductor y cantante Amaury Pérez Vidal.
Las declaraciones del historiador del ballet, Miguel Cabrera, tuvieron lugar cuando trató de explicar la diversidad del Ballet Nacional de Cuba y se refirió al bailarín Andrés William como que no es negro, es azul, y a Carlos Acosta como un negro, entre otros comentarios discriminatorios.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Argentina. El presidente Mauricio Macri ha convocado a todas las filas del gobierno a reunirse en el Centro Cultural Kirchner hoy por la tarde, tras la derrota en las pasadas elecciones frente a Alberto Fernández.
Se espera que, además de un balance de la campaña electoral y una mención a la transición ordenada que coordinan con Fernández, el presidente deje entrever en su mensaje que no se alejará de la política y se constituirá como líder de la oposición a partir del próximo 10 de diciembre, con Cambiemos consolidado como primera minoría en la Cámara de Diputados y con una presencia nada despreciable en el Senado.
En Chile, los partidos integrantes de la Convergencia Progresista han dado a conocer este fin de semana su contrapropuesta a la agenda social planteada por el gobierno de Sebastián Piñera. Mejora de las pensiones, plebiscito para una nueva constitución, fijación de precios para medicamentos, salario mínimo, rebaja de dieta parlamentaria, transporte gratuito para adultos mayores y reforma tributaria son los 7 puntos principales. Heraldo Muñoz, presidente del Partido Opositor Democracia, y Álvaro Elizalde, líder del Partido Socialista Chileno, hablaron de esto al salir luego de presentar sus contrapropuestas.
Y decirle que nosotros tenemos contrapropuestas estructurales de cambio para Chile, que lo que el gobierno ha puesto sobre la mesa hasta ahora es insuficiente.
Y cuando la gente se expresa en las calles para expresar su malestar, lo que corresponde es consultarle al pueblo, consultarle a la ciudadanía. Y por eso se ha presentado un proyecto para convocar a un plebiscito en que sea la gente la que se pronuncie respecto de cómo salimos de esta crisis. El gobierno hasta ahora había tenido una agenda pro abuso, agenda en la que lamentablemente está insistiendo, y además tiene una agenda social que es muy acotada, muy específica y que no da cuenta de los problemas de fondo.
Y en Estados Unidos, un juez federal en Oregón bloqueó temporalmente una proclamación de la administración del presidente Donald Trump que habría requerido que posibles inmigrantes que lleguen a los Estados Unidos demuestren tener un seguro médico dentro de los 30 días de su llegada al país o suficiente dinero para pagar costos médicos razonablemente previsibles.
El juez Michael Simon en el Tribunal de Distrito de Portland en Oregón otorgó una orden de restricción temporal de 28 días que ha impedido que la regla entre en vigencia el 3 de noviembre.
En una orden de 18 páginas, el juez indicó que el daño potencial a los posibles inmigrantes y a sus familias justificaba un bloqueo a nivel nacional.
Duró poco la alegría. El descenso de temperaturas, aunque era débil, pero bueno, nos alegraba, nos satisfacía, pero se disipa el frente frío en los cayos. Esto es lo que nos tiene Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, el frente frío débil que estuvo afectando el sur de la Florida en la tarde del domingo se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y los cayos de la Florida, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas, y llega como estacionario a la costa norte de Yucatán. El frente ahora iniciará ahora un proceso de disipación, mientras un nuevo frente frío fuerte avanzará sobre el noroeste del Golfo de México, pero en la tarde del viernes. Mientras tanto, para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, con chubascos ocasionales cerca de la costa norte. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambas costas orientales y en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Maliciosamente se acusa a Cuba de ser responsable de lo que sucede en Venezuela y de las recientes manifestaciones populares contra el despiadado neoliberalismo que avanza en la región. Cuba no tiene otra participación o involucramiento en las protestas de América Latina que la que emana del ejemplo de la Revolución Cubana. Lo anterior es una cita textual, según la reporta el servicio informativo Cubanet, de lo dicho el pasado viernes por el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura, Bruno Rodríguez, en la sesión de apertura en La Habana del Encuentro Antiimperialista de Solidaridad. Así como zumba y suena y con su cara tan fresca, sin asomo de rubor. Quien oye al señor ministro tendrá que concluir que él piensa que la humanidad ha perdido la memoria, que el material gráfico acumulado en 60 años de historia se ha evaporado de los archivos del mundo y que han desaparecido de los camposantos de América Latina las tumbas de millares de personas que resultaron víctimas fatales de las guerrillas, de los terroristas urbanos y de las patrañas golpistas auspiciadas, entrenadas y financiadas por el régimen castrista a partir del arribo al poder de Fidel Castro el 1 de enero de 1959. ¿Qué pueblo de nuestro continente no ha sentido los zarpazos del castrato en su empeño incesante por torcer el destino de los países de la región y acomodarlo según la conveniencia de los que mandan en Cuba? Desde movimientos independentistas en Quebec, en el norteño Canadá, hasta los montoneros de Argentina y los socialistas de Chile, en un pasado no muy remoto, hasta la complicidad actual con las dictaduras de Maduro en Venezuela y de Ortega en Nicaragua, ¿cuál de los países de nuestra América se ha visto exento del intervencionismo verde olivo? Pero no solo eso. Los sanguinarios comandos de la ETA en España no tenían su refugio en Cuba cuando peor era la subversión en la madre patria, tal como manifiestamente lo tienen ahora los miembros del ELN, que se burlan de los acuerdos de paz de Colombia. ¿Qué régimen da protección a violentos prófugos de la justicia de Estados Unidos, si no la tiranía que tan a gusto representa el canciller Rodríguez Parrilla en los foros internacionales? Es por todo lo anterior por lo que suenan tan huecos los descargos del canciller del castrato. Que no se olvide, caray, de que en boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso.
Tiene algunos años de más de cuando lo hizo por primera vez, ¿no? Jennifer Aniston regresa a Friends, esa famosa serie que cautivó a tanta gente. Alejandro Escalona tiene la información.
This is going to be a new era for the morning show.
La actriz Jennifer Aniston regresó a la televisión el viernes en The Morning Show, un programa original para el nuevo servicio de video de suscripción de Apple, en el que la actriz se reúne con su hermana de Friends, Reese Witherspoon,
and partner of 15 years.
En el programa de 10 episodios, Aniston interpreta a una conocida periodista de televisión en un programa matutino cuyo copresentador, interpretado por Steve Carell, fue destituido por acusaciones de acoso sexual. El CEO de Apple, Tim Cook, en una entrevista con Reuters, dijo que la competencia en el campo de transmisión por Internet alentará a más personas a abandonar la televisión por cable y buscar opciones de entretenimiento digital.
Timeless American Entertainment.
Lanzado en más de 100 países y territorios, Apple TV Plus debuta con 4 series de televisión para adultos, un episodio de Oprah's Book Club, un documental sobre la naturaleza y 3 series infantiles. Natalie Jane Imbruglia es una cantante, compositora, modelo y actriz australiano-británica de 44 años, muy recordada por su sencillo de 1997, Torn, que alcanzó el número uno en Bélgica, Dinamarca, Canadá, España, Suecia e ingresó en las listas Billboard en Estados Unidos. Imbruglia está por dar a luz su primer hijo concebido por fertilización in vitro. todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 6:52, aquí tenemos de nuevo a Edemio Navas con la información deportiva. Edemio, ¿qué tal?
Muchas gracias, Martínez Sisto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bahía. Ya faltan 7 minuticos para las 7 en punto y ya es de día en la costa este de Estados Unidos.
Claro.
Y también en toda Cuba, sobre todo en la parte oriental que amaneció bien temprano.
¿Te gusta este horario?
Sí, me gusta variar de vez en cuando, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Salir de noche, ¿eh?
La vida nocturna es muy interesante. Bueno, señores, el Atlético de Madrid empató este último sábado un gol con el Sevilla. Valencia derrotó al Español y, bueno, la victoria del equipo, porque perdió el Barcelona, señores, en la Liga de España. Esto fue una gran sorpresa. Sucumbió ante Levante 3-1. Pero aún así comparte el primer lugar en España con 22 puntos junto al Real Madrid y Real Sociedad. El Atlético de Madrid tiene 21 puntos al igual que el 11 de Sevilla. Bueno, ya Granada quedó atrás porque estuvo varios días en primer lugar, tiene 20 cartones. Y Martínezito, ¿te encanta el Miami Heat, la versión 2019-2020?
Bueno, me encantaba antes realmente. Seguía un poco más el baloncesto años atrás.
La época de Shaquille O'Neal,
claro.
De LeBron.
Sí, cuando estaban los tres ases.
Sí, D-Wade. Qué fenómeno. Bueno, señores, el Miami Heat logró victoria ayer domingo ante el Houston y de esa forma conservó el segundo lugar en la Conferencia del Este, que tiene como líder al equipo de Filadelfia, único invicto este año en la NBA en 5 partidos. En la jornada sabatina, precisamente, Filadelfia derrotó al Portland 129 puntos por 128. Ayer también triunfaron los quintetos de Sacramento, Dallas, Los Ángeles Clippers. Leonard terminó con 30 puntos y los Lakers con 25 de Anthony Davis, que superó al quinteto de las Espolitas de San Antonio. Y bueno, el cubano estadounidense Jorge Masvidal le ganó por nocaut técnico en el tercer round a Nick Diaz, mexicoamericano, y de esa forma ganó un título muy importante en la MMA, en combate efectuado este último sábado en la Gran Manzana, en Nueva York, con la presencia del presidente Donald Trump. Y Saúl El Canelo Álvarez noqueó en el noveno round a Sergey Kovalev, y de esa forma es el nuevo campeón semicompleto por la Organización Mundial de Boxeo. Y también del deporte de los puños, un muchacho de Santa Clara, David Morel, se adjudicó este último sábado en Baltimore la segunda victoria a nivel profesional. Derrotó por nocaut al estadounidense Quinton Rankin, después de superar también por la vía rápida en su debut el pasado 31 de agosto al cubano estadounidense Yendris Rodríguez. Y Harold Chapman renovó contrato con los Yankees por 30 millones adicionales. Así que más deportes en unos 48 minutos en Levante de Cuba, al lado del profesor Müller.
Exactamente.
Gracias, doctor.
Es otro, muy amable. Otro profesor que
gracias.
Tienes tú. Gracias a ti, Eli. Son exactamente las 6:56. Reseñamos ahora en titulares algunas de las principales noticias.
Detenidas 20 damas de blanco el domingo cuando intentaban asistir a misa.
Aumenta el número de regulados en Cuba. La periodista independiente Camila Costa no pudo viajar ayer domingo a Argentina.
Luis Almagro reitera su exigencia a Cuba y pide una fe de vida de José Daniel Ferrer.
Una joven renuncia a su carrera universitaria para no firmar un documento que la compromete con la ideología comunista.
Congresistas demócratas impulsan proyecto de ley a favor de la reunificación familiar de los cubanos.
Detenidas unas 20 damas de blanco ayer domingo cuando intentaban asistir a misa.
El presidente Donald Trump insiste en que el informante del caso de Ucrania dé la cara.
El Salvador y Venezuela expulsan mutuamente al cuerpo diplomático.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con dirigentes políticos para aunar esfuerzos y lograr el cese de la usurpación.
Carlos Mesa, en Bolivia, líder opositor, llama a nuevas elecciones presidenciales.
Y Guatemala descarta la llegada de migrantes hasta que no se ratifique el acuerdo de colaboración.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide cooperación internacional para que no ocurran fallecimientos en las olas migratorias.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias. A continuación, tal como les hemos venido diciendo, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. El equipo de realización de Radio Martí Noticias de 5 a 7, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Y ante el micrófono,
Ariane González
y Rafael Martínez Sixto. Gracias amigos por la atención. Mañana de nuevo a partir de las 5.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.